Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia.
Estamos con la doctora Julieta Gioldi, jefa del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo, a raíz de una intervención que tuvo la Defensoría por numerosos casos de cortes, de baja de pensiones que había otorgado la Comisión Nacional, sobre todo las relacionadas con el tema de discapacidad. Entonces queremos saber, Julieta, cómo fue la intervención del Defensor del Pueblo y qué es lo que se le pidió a la Comisión Nacional de Pensiones.
¿Cómo estás? Bueno, nosotros en el área estamos trabajando en realidad desde febrero con el tema, porque a partir de febrero de este año nosotros empezamos a recibir un montón de quejas de gente cuestionando justamente que, por ejemplo, iban al banco a recibir su, digamos, su pensión, el cobro de su pensión, y ahí se anoticiaba, por ejemplo, de que no, que su pensión estaba suspendida, ya sea tanto por discapacidad como una pensión no contributiva. Entonces, a partir de ahí, nosotros iniciamos una actuación de oficio, cuando vimos que ya era como más homogéneo con muchas personas, incluso en las delegaciones, también se comunicaban mucho con el área para ver de qué manera podían asesorar a la gente. Básicamente en Santa Fe, en la delegación de Santa Fe, tiene muchísimos reclamos por este tema, donde están derivando incluso las cuestiones a los municipios, porque es gente que se ha quedado sin nada. Entonces, básicamente, justamente por lo intempestivo y ante la falta de notificación, nosotros iniciamos la actuación de oficio para verificar si hay algún tipo de irregularidad administrativa en base a nuestra ley. Más allá de que en cada una de las quejas se preguntó específicamente cuáles eran los motivos de la suspensión. En la actuación de oficio nos terminaron dando que para el primer trimestre habían suspendido 22.000, hoy ya estamos casi en 80.000 suspensiones, y que ellos, todos los argumentos que dieron oficiales es por aplicación del decreto justamente que establece las incompatibilidades, el 432 del 97 famoso que está en todos los medios y demás.
Ese decreto nunca fue modificado.
No, es un decreto que es el que establece que... es lo que dice, lo que establece básicamente es las incompatibilidades a través de las cuales no puede acceder uno a una pensión no contributiva o por los motivos por los cuales se puede suspender una pensión no contributiva. Entre los que está justamente que el peticionante para pedir justamente una pensión no tiene que estar amparado ni él ni su cónyuge en un régimen previsional o de retiro, o sea, no tiene que tener ningún tipo de prestación contributiva o no contributiva. Y en el caso de que la discapacidad cese, también es motivo justamente de suspensión, por lo que establece este decreto. Entonces, en muchos casos, ellos argumentan, la comisión, cuando digo ellos es la comisión, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, ellos argumentan que verifican hoy por hoy, tienen la posibilidad de acceder al sistema SINTIS y a la base de datos de ANSES. Entonces, en base a esos entrecruzamiento de datos, ellos concluyen que la persona que está cobrando hoy por hoy una pensión no contributiva por discapacidad no cuenta con la discapacidad suficiente y se la suspenden. Resulta ser que la persona no está enterada, entonces no le está dando la posibilidad para que presente el nuevo certificado médico o que se lo lleve a una junta médica o que se modifique el procedimiento.
Porque
esa persona se le otorgó
previa, claro.
a esa señora se le otorgó mediante un procedimiento que estableció la comisión, que era presentar un papel en el CAL. Lo presentó y se lo otorgaron. Entonces, para modificar esa situación, la comisión tiene que sacar un acto administrativo que determine que tiene una nueva situación.
Claro.
Y nada de esto ocurre. De hecho, yo he llegado a leer en un diario que desde el ministerio están diciendo que porque no tenían el teléfono de las personas, que es una barbarie. Tiene que haber un acto administrativo que tiene que estar notificado para que la persona cuente con justamente con los argumentos para poder recurrir a la vía procesal correspondiente para pedir la rehabilitación. Si no tiene el motivo de la suspensión, está más allá de que se quedó sin el dinero, además no tiene la forma correcta para poder presentarse y pedir la rehabilitación.
Perfecto. Entonces, se está pidiendo eso como una medida de la Defensoría. ¿Qué otros temas además se está pidiendo la Defensoría?
Bueno, nosotros esta recomendación, esta exhortación, perdón, que se hizo, se hizo a la comisión, básicamente.
Claro, que es la que tiene que estudiar estos casos.
Claro, que es la que actualmente está dando las bajas. Entonces, nosotros lo que le pedimos en el primer punto es que se establezcan en forma automática y de inmediato todas las pensiones prestaciones no contributivas que se suspendieron en el año 2017 y que se hayan producido sin una notificación previa fehaciente y una adecuada participación, digamos, del interesado.
Sí, sí, sí.
Después, que cesen las suspensiones de las pensiones no contributivas hasta tanto la decisión de la suspensión no se encuentre fundada, porque si no tienen el fundamento, la persona tampoco podría. Y que cesen las suspensiones con motivo de la falta de acreditación de la incapacidad reglamentaria, que es el argumento que están dando, en el caso puntual de las pensiones no contributivas por invalidez, hasta tanto no se obtenga un nuevo certificado médico o por lo menos se le cite a la persona para ver cuál es la incapacidad que tiene actualmente. Junta médica tiene que ver con la pensión contributiva por incapacidad que establece ANSES, que no es el procedimiento que tiene la comisión. La comisión simplemente con la presentación del certificado médico, esto es habilitante para la prestación. Entonces, en todo caso, si tiene que presentar un nuevo certificado médico, que se le rehabiliten y que después le pidan el certificado médico.
Claro.
Pero debería ser al revés, porque es una protección. Sí, la obligación es del Estado de proteger, justamente.
Claro, no de la persona.
Y básicamente la cuestión de fondo que nosotros estamos pidiendo, más allá, digamos, de la parte procesal, es que se establezca una política pública o que se eleve al Congreso, justamente como organismo, una reforma normativa para modificar los criterios de otorgamiento de las pensiones no contributivas. Porque para poder lograr justamente una política más eficiente y más inclusiva para este colectivo que es el que tiene que proteger.
Claro, porque además en estos años ha salido una nueva ley de discapacidad, se ha cambiado mucho también.
Y aparte
el
también
concepto.
Se crearon desde el año, desde el decreto del año 97 hasta la fecha, se crearon un montón de beneficios en el medio. Por lo tanto, hoy por hoy algunas incompatibilidades con normas nuevas habría que revisarlas. Porque hoy por hoy una pensión por discapacidad, supongamos que estamos hablando de 4.500 pesos promedio, con que el otro cónyuge tenga una jubilación por moratoria, que también estaríamos hablando en 4.500 pesos aproximadamente, entre los dos ni siquiera llegan a un haber mínimo en muchos casos. Entonces, más allá de que está la incompatibilidad de que son dos beneficios diferentes, hay que evaluar si efectivamente no es un grupo vulnerable y que realmente lo necesita.
Te agradecemos mucho, doctora Julieta Gioldi, haber estado con nosotros.
Un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.
Se encuentra en nuestros estudios la doctora Lucila Tawada, la nueva jefa del área de medio ambiente de acá del Defensor del Pueblo de la Nación. Bienvenida a la gente y su defensor. Un gusto tenerte acá.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
No, por favor.
Mío.
Bueno.
Bueno, por suerte tuve la suerte, valga la redundancia, de llegar a manejar un equipo altamente profesional, muy capacitado o muy comprometido con la temática de medio ambiente.
Sí.
Y hoy, básicamente, no básicamente, sino le estamos dedicando especial atención al tema de... estamos trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y estamos llevando tareas de investigación y de propuestas de distintas temáticas, como por ejemplo, cambio climático, desertificación, ecosistemas marítimos y terrestres, océanos, humedales, bosques, toda la problemática derivada de los basurales. Bueno, seguramente me olvido de alguno, pero... independientemente de eso, también estamos trabajando en las quejas o en
que las denuncias.
Las denuncias y quejas que recibimos de particulares o de, ya sea en carácter particular o colectivo, y en actuaciones de oficio de temas que pueden ser súper amplios y que superando los temas de las ODS.
Perfecto. Las ODS entonces en curso, ¿cuáles son?
Las ODS en curso son, estamos analizando el tema del cambio climático, la desertificación, manejo de bosques y de humedales, producción de alimentos, ecosistemas terrestres y ecosistemas marítimos, que obviamente incluye todo el tema de cuidar los océanos, las cuestiones derivadas de los basurales.
Como nueva jefa, ¿cuáles son tus objetivos para esta área?
Bueno, los objetivos para mí La verdad es que lo que yo veo, y con agrado, y la verdad es con admiración, sí, es lo bien que se trabaja, o sea, el compromiso que tiene la gente, vuelvo a repetir.
Sí.
Y que mi compromiso es justamente que yo creo que se trabaja mucho más de lo que a lo mejor se ve para el afuera. O sea, hay mucho para hablar del trabajo de mi área. Mi compromiso es justamente hacerlo más visible, tanto adentro de la Defensoría como para la gente. Y bueno, cuento obviamente con eso, con su apoyo y con su ayuda.
Obvio.
Para lograr que todo lo que se está haciendo se pueda difundir. Obviamente que las actuaciones tengan mucho más tiempo. Exige un análisis y un estudio que me imagino que a lo mejor no es tan habitual en las otras áreas.
Tal cual.
Porque aparte, si bien hay especialistas en muchas temáticas, como puede ser a lo mejor en basurales o en bosques, siempre van a seguir llegar temas nuevos que exigen realmente un tiempo de capacitación y de investigación y estudio. Así las actuaciones claramente son mucho más largas.
Sí, seguro. Bueno, el pasado 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y queríamos que vos nos des una reflexión acerca de ese día, ¿no?
Bueno, yo creo que este año el Día Mundial del Medio Ambiente lamentablemente se vio opacado por el anuncio que hizo el presidente Trump la semana pasada. Bueno, creo que fue la semana pasada, no sé, ya perdí la noción, sobre que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París. Uh-huh. Eso creo que es un golpe fuerte que tuvo el repudio de toda la comunidad internacional y también de la opinión pública. Y que si bien, afortunadamente, creo que la lectura positiva que uno puede hacer de eso es que lejos, hasta el momento, por lo menos, de que eso pudiera generar que otros países lo emiten, que era uno de los grandes temores, hoy lo que está provocando es una mayor conciencia, una mayor difusión y una mayor interiorización sobre la temática de medio ambiente. De hecho, la Unión Europea como China ha ratificado que continúa y que va a tener que ahondar sus esfuerzos para poder cumplir con la meta que se había fijado en el Acuerdo de París. Y dentro de incluso de la opinión pública de Estados Unidos también hay muchísimo repudio a esta decisión, y son muchas las empresas y los estados y las ciudades que han ratificado su compromiso a seguir en el Acuerdo de París, no seguir en el Acuerdo de París, sino a cumplir con las metas del Acuerdo de París, aun cuando el presidente Trump haya decidido abandonarlo desde a nivel nacional.
Perfecto, Lucila. Muchas gracias, Lucila. Y para que los oyentes sepan, si tienen alguna denuncia con respecto al área de medio ambiente, ¿nos puede dejar un mail de contacto y un teléfono, por favor?
Sí, cómo no. El mail es area3@defensor.gov.ar y el teléfono es 4819-1561.
Bueno, Lucila, un placer y muchas gracias por haber estado con nosotros, y te esperamos con los nuevos temas que vas a estar trabajando en tu área.
Bueno, muchísimas gracias. Cuento con ustedes entonces para darles una mayor difusión. Thank you.